nuestro querido Coti González, porque bueno, en el día de ayer, cosas que pasan, ¿no? No pudo estar aquí con nosotros. Cele, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Todo bien, ¿y vos?
Bien, acá cambiando de día, pero con las mismas ganas y la misma esencia de seguir hablando de nuestra hermosa planta, de marihuana para la salud.
Totalmente. Bueno, ¿qué información tenemos para hoy? ¿Cómo vamos a seguir todo esta investigación, si se quiere? Porque estamos con vos aprendiendo y siempre curioseando sobre esta planta.
Sí, hay un hilo conductor. Así que hoy me parece apropiado hablar de algo que todos escuchamos y que por ahí no desconocemos en profundidad, que son de esas dos moléculas llamadas THC y CBD, ¿no? Que sí. Es lo que... Hoy se repite, hoy escuchamos, empezamos a ir a las farmacias o en la tele, empezamos a ver publicidad, por ejemplo, de Ratisalil Gel con CBD. Hemos
la
hablado...
La cosmética lo ha adaptado a full, la cosmética sí. Y lo farmacológico.
Sí, totalmente. Ahí digamos que el CBD está mucho más visible que el THC, ¿no? Hay un tema ahí... De para qué sirve una cosa, para qué sirve la otra. Hay también un poco de prejuicio sobre el THC, es la molécula como que muchos la ven como un cuco y bueno, no, eso no es así, no es un cuco. Sucede que, bueno, por cuestiones internacionales, la molécula de THC aún sigue estando en una convención que hace que no la veamos tan sencillamente como el CBD vemos en las farmacias o en la industria cosmética, como vos decís, etcétera. Entonces a mí me gusta hacer la analogía de, primero, bueno, volver a que esas dos moléculas están en la flor de la planta. Cuando nosotros cortamos la planta femenina, llega a su término, la cortamos, tenemos el cogollo. El THC y el CBD son dos de los principios activos más importantes de la planta, pero no son los únicos.
No son los únicos.
En la historia de la planta, el THC, esta molécula, es la que más ha habido en abundancia en casi todas las plantas, el CBD en menor proporción, pero bueno, también la genética ha ido cambiando, han ido apareciendo nuevas variedades y se han ido produciendo plantas también con altos contenidos de CBD, pero en la historia de vida de la planta, en su principio lo que mayoritariamente tenían las plantas era THC, que no vamos a decir el nombre porque es un nombre medio complicado.
¿Sabes que te estaba por de, bueno, y qué? Y dije, no, si vienen nombres.
Claro.
Larguísimo, que al fin y al cabo no nos van a decir
exactamente
mucho.
Pero bueno, es lo que vemos. Hay una revista también llamada THC.
Exacto.
Hay bueno, todo lo que sea por ahí, marcas, branding y demás, se usa mucho porque es la molécula más abundante y con la mayor capacidad terapéutica. Esa es la realidad. Quizás hoy lo que se está viendo es que el CBD es como es el buenito, porque no genera esa psicoactividad que genera el THC cuando uno lo fuma o en estado fumado, cuando eleva temperatura, en un cigarrillo o en un porro. Pero eso no quiere decir que el THC no tenga otras funciones además de generar esa psicoactividad en los usuarios, que bueno, en algún otro momento también vamos a hablar un poco de la psicoactividad, ¿no? Porque uno la tiene puesta ahí como también miedosa, peligrosa.
Es como el tabú de la planta,
el tabú de esa molécula. Es como uno la tiene ahí como, bueno, como el tabú, ¿no? Pero porque tampoco hablamos mucho del término psicoactividad. Pensamos que esa psicoactividad es una psicoactividad, no sé, como perjudicial, y hay muchas cosas que son psicoactivas
y extrema,
en
parece,
nuestro consumo,
claro.
¿No? El café psicoactivo, el mate psicoactivo, bueno, por enumerar un montón de cosas.
Yo tomo maca.
Ajá.
La maca sabemos que es una raíz peruana, sí. Y parte de lo que hace, te da energía. La energía que en teoría te da, no es que viene y nos dan, ay, energía, nos pone un poco más psicoactivos y todo lo que eso representa. Y no, claro. Por eso vamos a estar drogados.
No, tal cual. Vamos
hay que decirlo así.
Exactamente, me encanta que lo digas así porque es así. Si en otro martes o en otro espacio vamos a hablar un poco más de esto de la psicoactividad, porque es cierto, hay un cuco, hay un velo ahí, pero no es lo que todos creemos.
Claro.
Pero bueno, a mí me gusta hacer esta analogía del THC y el CBD, que son estas estas dos moléculas muy terapéuticas que de nuevo son las que más se encuentran en la planta y a las que se les adjudica un montón de propiedades, ¿no? Uh-huh. Todo esto que hemos visto para todo lo que se utiliza para regular nuestro sistema endocannabinoide. Y me gusta comparar con los superhéroes. Entonces quizás el CBD hoy en día es como Robin, ¿no? Entonces lo vemos y mucha gente dice, uy, no, pero tiene CBD, yo necesito CBD porque el THC es psicoactivo y no me va a hacer bien.
Vos dijiste Robin, no Batman.
Exacto, es decir, el CBD es como el Robin, uh-huh. y el Batman es el THC, sí, con bien. El perdón de Robin, que es un superhéroe muy bueno y beneficioso, pero THC es Batman. Y bueno, es la molécula que la podemos usar para más cosas, ¿no? Como para más beneficios de nuestra salud. De nuevo, está por cuestiones de normativa internacional hoy en día un poco frenada, no vedada, ¿no? Y hace de que por ahí nos refugiemos en esto, en la búsqueda del CBD, sabiendo que el CBD sirve para ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver por ahí con la ansiedad, con casos de epilepsia, condiciones psiquiátricas.
Patológicas.
Sí, drásticas. Sí. Pero el THC, Batman, ¿no? Con su potencial, es el que se utiliza para el dolor, para dormir, para estados de angustia, para desinflamación. Quienes trabajamos en esto y quienes estamos en la terapéutica canábica, sabemos que en su gran mayoría lo que más se puede tratar de síntomas y de situaciones es con THC, ¿no? Entonces, uh-huh. saber eso, no hay que tenerle miedo a esa molécula. Cuando hablamos, cuando nos encontramos frente a un gotero, ese gotero, aunque teniendo THC, CBD, los dos, por lo general los goteros no generan esa psicoactividad que genera el cigarrillo, entonces no hay que tenerle... Digamos, no hay que tenerle miedo a un gotero que tenga THC, porque, bueno, hay efectos, ¿no? Como siempre, hay efectos que por ahí uno tiene que analizarse, evaluar y decir, bueno, no, esto no me está sirviendo, ¿no? Pero sin tenerle miedo a esa...
No me está sirviendo molécula. Y el por ahí no me gusta uh-huh. también.
Sí,
¿no?
tal cual, sí. Hay quienes por ahí les da somnolencia como efecto adverso, ¿no? Ah, el otro día lo hablábamos fuera del micrófono. Hay veces que los que nos produce el cannabis, para algunos es algo que buscamos y para otros es un efecto no buscado, ¿no? No como, deseado, esto del claro. como esto del sueño. Mucha gente que empieza a tomar, por ejemplo, aceite de cannabis, reporta de que le cuesta despertarse al otro día y se siente un poco somnolento. Uh-huh. Y bueno, esos son por ahí efectos no buscados que desaparecen con el paso de los días. Por eso uno les decimos, ¿no? Permanentemente sigan tomando, eso va a desaparecer y al final y a los pocos días puede desaparecer, ¿no? Pero estamos jugando con eso, lo que para uno es una persona que no puede dormir y se encuentra con un aceite o con un producto de cannabis y finalmente puede dormir, es un golazo, ¿no? Otra Obvio. Persona que no tiene problema con el sueño, estar con este estado de somnolencia no
y natural, no está bueno, ¿no? Porque uh-huh. sabemos que está todo re bien con las pastillas y uh-huh. toda la cuestión química, pero a la larga no está bueno.
Sí, y además puede ser que uno utilice el cannabis para generar esto que está buscando y después al poco tiempo se regule solo su claro. sistema, ¿no? Porque como ya lo charlamos, es un regulador, no necesariamente lo vamos a necesitar para siempre.
Sí, quiero decir, viste que cuando uno dice, no, yo al psiquiatra no voy uh-huh. ni en joda. Uh-huh. Y realmente está bueno desmitificar, por un lado, la marihuana, por el otro lado, el tema de la psiquiatría, mental. La salud mental y todos los medicamentos, porque por ahí son momentos que uno los necesita, uno no puede más consigo mismo, uno elige también si probar con lo natural y después por ahí terminar en la cosa química o qué, uh-huh. pero digo, no está bueno eso que por ahí se habla como, no, estás re loco, al final si vas al psicólogo, al psiquiatra, si usás aceites para dormir, si... ¿Cuál es el problema? Uh-huh. Si estamos viviendo una locura socialmente.
Son todas herramientas.
Son herramientas para momentos donde nuestro cuerpo y nuestra mente dicen, che, solito así no puedo.
Exactamente. De nuevo, vos lo dijiste, hay también un prejuicio con la salud mental, ¿no? Sí. Esto de estar loco.
Sí, sí, sí,
como,
sí, sí, sí.
Como si la locura fuera algo extremo y como si...
Además,
si
¿qué es la locura?
Claro, ¿qué es la locura? Definamos locura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno que lo traes porque también decirles que la medicación a alopática, la medicación psiquiátrica, es complementaria también con el cannabis, ¿no? Se pueden complementar, hay que evaluar cada caso y quizás separar las tomas, pero es complementario.
Sí.
Y hay muchos beneficios buenos, naturales, y de nuevo, únicamente no con lo psiquiátrico, sino con todo lo demás.
Sí.
Volviendo a esto de THC y CBD, en la gran cantidad de variedades de plantas que hay hoy en día de cannabis, lo que se ha consensuado es de agrupar las distintas plantas, ¿no? Las plantas de cannabis tienen THC, CBD y un montón más de componentes, ¿no? Y en distinta relación, en distinta proporción. Hay unas que tienen mucho THC. Hay otras que tienen cantidades de THC y CBD equilibrados y bastante parecidos, y otras plantas que tienen más proporción de CBD. A eso se le llama ratios, ¿no? Y esa es la separación que se ha usado para decir, bueno, cuando uno empieza con una terapéutica canábica y no sabe qué tipo de cannabinoides necesita para lo que le está pasando, uno aconseja empezar por un ratio, el ratio, digamos, se llama quimiotipo 2 o ratio 2, que es una planta que tenga equilibradas cantidades de THC y de CBD, ¿no? Y ahí la experimenta, empieza a dosificarse paulatinamente, se observa y ahí toma decisiones en función de decir, bueno, nada, este síntoma no me desapareció, voy a cambiar, ¿no? Pasado un tiempo, tomé mucho de ese aceite, no me resultó el efecto que yo buscaba, cambio hacia otro tipo de planta.
Claro.
Que puede ser plantas con más THC o plantas con más CBD, ¿no? Entonces, es la gran pregunta de la gente, ¿no?
Buscar la composición.
En realidad es más que nada la observación. ¿Sí? Siempre no sabemos qué vamos a necesitar, ¿no? Por ahí sabemos orientar en la búsqueda a aquellos que trabajamos con cannabis, ¿no? Pero no quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Para los niños o las personas con epilepsia, que tienen epilepsia,
sí.
Ante un caso así, un inicio de una terapia, uno recomienda, supone que con plantas con alto contenido de CBD les va a ir bien. Que
claro.
No quiere decir que finalmente, después de probar e ir administrándose y viendo los resultados, no termine usando una planta con alto contenido de THC, porque eso es lo que le funcionaba. Porque,
claro.
De nuevo, no son los únicos dos componentes lo que tiene la planta. La planta tiene un montón de componentes y entre sí funcionan distinto. No es lo mismo aisladamente que el full spectrum de la planta. Y esto un poco de la legalidad, ¿no? También para aclarar, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos también ReproCam en profundidad, la manera de acceder a todas las plantas, digamos, a estos tres quimiotipos de plantas, que se llama, ¿sí? Como quimiotipo 1, quimiotipo 2, quimiotipo 3, es a través del autocultivo, ¿sí? Es a través de lo que nos otorga el ReproCam, esa capacidad de poder cultivar tus plantas en tu casa, ¿sí? Y de transportar tus flores, hacer tu aceite, etcétera. A diferencia de lo que se va a venir prontamente desde los cultivos del Estado o desde la farmacia, ¿sí? Uh-huh. Eso está muy bueno saberlo. Cuando ustedes empiecen...
Está ocurriendo.
Bien. Es decir, los cultivos que tiene, por ejemplo, el Estado de esta provincia o de otros, van a ser aceites altos en CBD, ¿sí?
Claro.
Los estados actualmente no pueden producir genéticas con THC, pero sí uno se la puede hacer en su casa.
Claro.
Por eso es la importancia del autocultivo, saber eso, que uno cuando cultive en su casa, a través del ReproCam, inscribiéndose en ReproCam, vinculándose con un
médico.
Ahí no está limitado. Cada
Bien.
Uno cultiva lo que quiere. Y este permiso que da de cultivar hasta 9 plantas en flor tiene que ver con cultivar esto, distintos tipos de plantas para distintos momentos de la vida o distintos integrantes de la vida.
Claro.
¿Sí? Porque quizás uno necesita a la mañana un tipo de aceite para despertarse, para estar activo, y a la noche necesite otro, ¿sí? O nosotras mujeres, ¿no? Con nuestros ciclos, quizás en un ciclo de nuestro mes necesitamos el THC para levantar esa energía que no la podemos levantar.
Con nada.
Y en otro momento que estamos un poco más como, no sé, como nerviosa o lo que fuera, necesitamos aceites o productos o flores con CBD que nos aquieten. Entonces, lo que nos permite el ReproCam a través de esta ley es cultivar lo que uno necesite sin que nadie venga a decirte, bueno, esto no puedes cultivarlo, THC no puedes hacer. Claro. A diferencia de lo que uno se va a encontrar futuramente en las farmacias o lo que venga desde la producción industrial. Es decir, en casa hacemos lo que queremos, al término, ¿no?, de variedades
en
de plantas.
En el término bueno, chicos, sí.
De la industria va a venir, de la industria y de las farmacias va a venir CBD, que va a servir para algunas cosas, sí, pero no para todo lo que sirve, por ejemplo, el THC.
Bueno, Cele, te invito a que te quedes después de la tanda porque hemos tenido un bloque más cortito con lo que significan los miércoles en sí. Son las 9 en punto de la mañana. Hacemos una breve tanda y después continuamos con Marihuana para la Salud.